Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
¿Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca que lleva todas las artes y los oficios en cada uno de sus terrones y ofrece su matriz reveladora para las semillas que quizá nunca lleguen? ¿Cómo querría que un desborde caudal viniera a redimirla y la empapara con su sol en hervor o sus lunas ondeadas y las recorriera palmo a palmo y la entendiera palma a palma? ¿O que descendiera la lluvia inaugurándola y la dejara cicatrices como zanjones y un barro oscuro y dulce como ojos como charcos? ¿O que en su biografía, pobre madre reseca, irrumpiera de pronto el pueblo fértil con asadones y argumentos y arados y sudor y buenas nuevas y las semillas de estreno recogieran el legado de viejas raíces?
Franklin ha declamado Hombre que mira la tierra, de Mario Benedetti, y justo ayer, antes de grabar este episodio, fue el Día de la Tierra y quisimos hablar de la tierra y del medio ambiente hablando del agua. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pod Caribe.
Pod Caribe, un espacio para cuestionar el poder.
Hola a todo el grupo Pod Caribe, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de esta tercera temporada. Les saludamos Belén Pardo, Franklin Martínez y quien les habla, Adriana Algarín. Quisimos conversar sobre el agua, estamos en abril, el mes del medio ambiente, y si no resulta importante, necesario y urgente atender a los riesgos que tenemos en el planeta, no solamente nosotros los humanos, sino toda la naturaleza, respecto a los riesgos que trae consigo el cambio climático y también la propia intervención de la humanidad en el planeta. ¿Cuál creen que es como el principal reto que tenemos en materia del agua en la región?
Bueno, un saludo primero a Adri, a Franklin y a quienes nos están escuchando. Yo diría que el reto más complejo del agua es que tal vez con el tema del acceso al agua se resumen en ese problema se resumen otro montón de problemas que estamos enfrentando como sociedad. En la disminución del acceso al agua hay un reflejo del tema del cambio climático. En la disminución del acceso y de la calidad del agua que consumimos también hay un reflejo de las economías extractivas que se apropian del agua que es para consumo humano, para otro tipo de cosas. Hay un reflejo también de la sobredependencia de la tecnología, porque sabemos que las pequeñas piezas de la tecnología necesitan de mucha agua para su producción. Entonces yo creo que el reto está en que las posibilidades del consumo vital se reducen en la medida en que la sociedad se transforma como en una lógica de progreso que realmente no responde a las capacidades del planeta.
Hola a todos y todas que nos escuchan. Yo pienso que el problema fundamental en este momento es uno de los que tú dijiste también, Belén, y es el cambio climático. Estamos a, 2021 y la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible es a 2030, así que creo que estamos tenemos que apurarnos, sobre todo en el tema del agua y en el Caribe colombiano, que tenemos, zona costera. Para el 2050 es posible que el aumento del nivel del mar sea hasta de unos 50 centímetros, lo cual podría poner diversas ciudades y poblaciones del Caribe bajo el agua. Y esto es muy preocupante porque por la urgencia del tiempo, que es un tema que será pronto, será en un par de décadas, y porque no veo quizá políticas públicas que estén hablando sobre este tema o que el tema esté como en boga en medios en redes sociales, en medios, etc.
Estoy de acuerdo contigo, Franklin, en que creo que el sentido de urgencia que tiene o que merece el medio ambiente y el agua, realmente no le estamos prestando como toda la atención que se le podía prestar, aunque hay que reconocer pues el trabajo de líderes que trabajan ampliamente y que dan su vida por el cuidado del agua y de otros recursos naturales. Pero en Colombia en realidad existe la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, que está vigente desde el 2010 y que se vence porque tiene un plazo de hasta el 2022. Entonces, creería yo que el próximo año o incluso este año ya se debería estar trabajando por una nueva política que incluya además no solamente como las cosas nuevas que sabemos, sino también que se pregunte a qué modelo responde ese cuidado. Hablando del agua como recurso natural, a veces nos enfocamos muchísimo en el agua que nos llega a la casa, ¿verdad? El agua como servicio público, que además, como decía Belén, es vital porque sí es necesario para estar conectado a la dignidad humana, a la salud, a la vida misma. Pero más allá de eso, creo que sí nos estamos moviendo hacia un nuevo entendimiento de la relación humanidad-naturaleza. Y en ese sentido, el agua no solamente es pensarla como porque yo la necesito o porque la humanidad la necesita, sino como parte del ecosistema en el que también nosotros somos una parte. ¿Cuál es la protección que el agua necesita para poder sostenerse? Que obviamente está conectada con el agua como recurso público, pero que va mucho más allá de eso. Y en Colombia algo ya se ha hablado del tema, es decir, ya hay cuerpos de agua o afluentes de agua reconocidos como sujetos de derecho, por ejemplo, el río Atrato. Entonces, desde esa perspectiva es que quisiera que comenzáramos en este episodio. Es como, ¿cómo ha sido nuestra relación en ese sentido? Que también tiene que ver con la forma con la que consumimos agua, ¿no? O sea, el agua que llega, por ejemplo, en Barranquilla, que es de donde somos los tres, o hemos vivido más tiempo los tres, el agua viene del río Magdalena. La AAA, que es la empresa de acueducto, toma el agua del río Magdalena, pero el agua que consumimos y que luego drenamos, o sea, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos lavamos las manos, cuando lavamos los chismes, toda esa agua vuelve al río Magdalena. Que es creo que la parte de la ecuación que muchos no tenemos en cuenta. Entonces sí jugamos un papel fundamental en el balance de los ecosistemas. Además que en la región Caribe no solamente es que nos atraviese el río o los ríos, porque hay varios ríos en la región, sino también los humedales, entonces lo que es las ciénagas, la Ciénaga Grande de Santa Marta, también hay dos ciénagas en Córdoba, y se me está olvidando alguna otra, pero en total son cuatro grandes cuerpos de ciénaga. Y ahí no solamente el agua, sino también los animales que dependen de ese agua, y las personas que tienen una relación con ese recurso. Y digo relación porque la relación no es solamente del consumo, sino también pues los que se ven el agua como un recurso sagrado, el río como un recurso sagrado, que tienen una interacción y un entendimiento diferente con lo que allí se produce, con las cosas que allí pasan. Entonces, seguimos conversando en la siguiente sección. Entonces sí, el agua es importante y cobra una mayor importancia cuando tenemos en cuenta que el agua de alguna manera se está acabando, porque el agua dulce no es como sino el 2% de todo el agua que hay en el planeta y es la única que podemos consumir nosotros y con la cual podemos tener relación. La pregunta que sigue es importante y entonces, ¿qué hacemos? Y esa parte de qué hacemos tiene que ver con el manejo del agua, ¿no? Y ahí sí, creería yo, bastantes y muchas debilidades en Colombia y de por sí del modelo capitalista en la forma como nos relacionamos con el agua. ¿O ustedes cómo lo ven?
Yo aquí en este punto, quizá nosotros para preguntarnos de pronto qué hacer, quizá es importante irse un poco a qué se ha hecho y qué se está haciendo con el tema del agua, sobre todo desde un punto de vista bueno, de administraciones locales y también estatal. En este sentido, cuando, digamos, pensando en este episodio, bueno, se nos ocurrió una pregunta que es, bueno, ¿quiénes o qué deciden sobre el manejo del agua y cuál es el rol de las autoridades locales en este manejo? Y para ilustrar un poco cómo funciona esto, yo quería darles dos ejemplos y tienen que ver con los distritos de riego. ¿Qué son los distritos de riego? Son la forma en que el Estado colombiano desde los 60 e incluso desde los 50 ha manejado el tema de regadíos para cultivos. Entonces, cultivos como el arroz, por ejemplo, en Tolima, que hubo una gran represa creada. Generalmente estos distritos de riego vienen de unas represas gigantescas que reparten el agua por una gran cantidad de hectáreas. Y, o sea, una gran cantidad, estamos hablando de cientos de miles de hectáreas. Y en el caso, por ejemplo, del Caribe colombiano, hay distritos de riego en el Cesar y hay distritos de riego en el Magdalena para el tema del banano. Y en los Montes de María está este gran distrito de riego que no solo, digamos, alimenta la zona de Montes de María, sino que todo Bolívar, incluso Sucre, incluso departamentos aledaños. En el tema del manejo del agua, los distritos de riego son manejados por asociaciones de usuarios, que son las personas que están en este territorio que los usan. En el caso de Montes de María, por ejemplo, el ejemplo es muy interesante porque nos muestra que quienes son parte de estas asociaciones de usuarios son generalmente grandes terratenientes con grandes cantidades de tierra enfocadas hacia la producción de monocultivos, como lo pueden ser la palma, incluso casos también el arroz o la piña. Y estas personas tienen una gran cantidad de poder sobre cómo se maneja el distrito de riego, porque el distrito de riego tiene una serie de compuertas, una serie de palancas que determinan a quién le llega el agua y a quién no le llega el agua. En términos de sequía, por ejemplo, cuando hubo, cuando llega pues cíclicamente el tema del niño o la niña cuando está inundado, pues estas personas deciden a quién le llega el agua y quién no. Y en algunos casos se ha visto, en el caso de Montes de María, que a quienes les llega el agua son a estas grandes monocultivos en vez de a todos, como quizá debería ser, dado que a todos están sufriendo la sequía. El otro caso tiene que ver en el Cesar, es una situación muy parecida y de nuevo se dan situaciones en las cuales estos distritos de riego no son utilizados para todas las personas que pueden beneficiarse y que sufren por la falta de agua, porque estamos hablando de, bueno, están los cultivos, pero ¿a qué llevan los cultivos? Tanto al propio sostenimiento de economías familiares campesinas como a la venta de tales recursos en otros lugares. Si no le llega el agua, pues las personas no pueden realizar la actividad que sostiene a sus familias. Y esto es muy grave porque entonces el manejo del agua se está privatizando, aun cuando estas asociaciones de usuarios deberían ser y tienen el apoyo de un Estado como es el Estado colombiano y de arreglos institucionales que se hicieron pues desde los años 50 y los 60.
Hay una frase que se le atribuye a John F. Kennedy que dice que él dijo en algún momento, de esto ya es hace más de 60 años, que quien resolviera el problema del agua resolvería a la vez como dos problemas de la humanidad y que le tendrían que dar un Nobel de ciencia y un Nobel de paz. Del tema se está hablando hace mucho tiempo, el tema del agua no es un tema nuevo en términos de la sostenibilidad y el acceso y lo que tú decías al inicio, Adri, como nuestra, el hecho de que como seres humanos estamos en un planeta que es tierra y agua y además agua en una gran proporción y de la cual necesitamos pues cotidianamente para vivir. Y cada vez más el problema por el acceso al agua se va a convertir en lo que ya hace un tiempo surgió, que es esta noción de la hidropolítica, que es como la interacción entre los países y las pugnas entre los países por el tema del acceso al agua, y que ya es un plano en el que no solamente es una relación entre países, sino que también dentro de los países hay que ver cómo son las pugnas por el manejo y el control del agua.
Claro, y este manejo del agua Digamos, hace 60 años, como el ejemplo que tú dijiste, de pronto el cambio climático no era tan urgente como lo es ahora. Si le sumamos el tema del cambio climático, creo que la urgencia, como ya lo ha mencionado Adriana, aumenta. Y ahí la pregunta que entra entonces es, bueno, si nosotros tenemos unos distritos de riego o unas formas de manejo del agua, que no son las únicas, pero son una de las más grandes que de pronto no están funcionando, sumémosle a esos fenómenos como el niño o la niña, el cambio climático, ¿cuál es la solución entonces? ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades a estos riesgos tan grandes?
Es que precisamente es muy difícil en Colombia casi que cualquier tema, porque la información realmente o es escasa, o si hay mucha, es bastante difusa y bastante técnica. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, se hace cada 4 años como un gran estudio de la oferta y de la calidad del agua que hay en Colombia. Y eso lo maneja principalmente el IDEAM, pero también está el Ministerio de Ambiente, también están las famosas CAR, corporaciones autónomas regionales, que son las encargadas, las autoridades como en el manejo del agua. Los que nos escuchan recordarán hace poco, la de Barranquilla sonó muchísimo porque la alcaldía de Barranquilla quería crear su propia autoridad ambiental. Y al final eso se cayó. Pero también ellos son los que manejan no solamente como el recurso, el sentido de a quién le llega, como decía Franklin, sino también la preservación del recurso, porque además incluso ese agua que está en el distrito de riego viene de alguna fuente de agua natural.
El agua definitivamente se está convirtiendo más y más en una fuente de poder, sobre todo para aquellas personas o aquellos grupos que la tienen y que tienen la capacidad de distribuirla. Entonces ya nosotros para la investigación de este episodio vimos casos gravísimos de personas en La Guajira, por ejemplo, que es uno de los departamentos más pobres del Caribe y del país, utilizando carrotanques de agua pagados con impuestos que son del Estado, buscando que las personas les den votos a cambio del agua, que es una situación, me parece a mí, muy violenta, pensando en ese primer episodio sobre corrupción y nuestro segundo sobre clientelismo, que es gravísimo. Pero, y en segundo lugar, en una nota quizá un poco más positiva, el tema de la información es muy importante, y para adaptarnos al cambio climático y quizá también para resolver los problemas que hemos tenido, se han dado unos casos muy interesantes en el Caribe de relaciones de colaboración entre cultivadores y grupos científicos. Yo tengo un ejemplo de arroceros en Córdoba que se aliaron con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, que está relacionado con Naciones Unidas, los cuales a través de tecnología, de algo que se llama como remote sensing, que es que tienen sensores en diversos lugares que dicen de pronto cuánta cantidad de agua pasó por ese sitio, cuánta cantidad de agua se necesita para regar una hectárea de arroz, colaboraron y lograron unos éxitos bastante buenos, sobre todo en las épocas del niño, en que hay sequía, en que las personas quizá de pronto están acostumbradas a crecer sus cultivos de pronto 2 veces al año, de pronto mayo y septiembre, pero por época de sequía las lluvias nunca vienen. Entonces, ¿qué dice este grupo de científicos con la información que se tiene? Que entre otras cosas es información que proviene de las asociaciones de arroceros o las asociaciones caficultoras del país, quienes anualmente mantienen este registro de cuándo vinieron las lluvias, qué tipo de café fue el que de café o de arroz se creció, cuál sobrevivió a la sequía, etcétera. Con toda esta información crean modelos que les permiten decir, mire, no siembre de pronto en mayo, siembra en julio, que la lluvia viene por esa época, por ejemplo. El cambio climático, como sabemos, altera los ciclos, entre comillas, naturales o este tipo de ciclos climáticos, y a través de las colaboraciones entre información que ya se tiene por parte de asociaciones con el conocimiento de organizaciones científicas, se puede lograr, por lo menos, si no, como si, quien dice, ganarle al clima, por lo menos tener un poco más de previsión y sobre todo ahorrar agua, que se ha logrado también con este tipo de proyectos, lograr en algunos casos mayor producción y proteger el preciado líquido, como le dicen tanto los periodistas en Colombia.
Yo soy del mar, soy de la sierra, yo soy del cielo.
Me gusta que Franklin en la sección anterior nos hablaba del uso sostenible que se le puede dar al agua, o al manejo del agua, o en la forma en cómo lo relacionamos con ella, de estar pendiente si va a caer o no va a caer, cuándo y qué se puede hacer allí. Pero para mí hay una pregunta aún más a fondo de eso, y es a qué modelo de desarrollo está dando respuesta ese uso del suelo y del agua. Porque cuando Franklin nos está contando ahora mismo que el arrocero, yo me estoy imaginando al campesino que está cultivando arroz para Córdoba. Pero lo que sucede en los otros casos que dijo Franklin, como es el del aceite de la palma o la ganadería extensiva, que también usa bastante agua y que es de lo que más cubre casi que la región Caribe, creería yo. Allá el desarrollo es otro, entonces, y es para qué se está haciendo eso y para el bienestar de quién se está haciendo eso. Y yo creería que cuando son las grandes extensiones de tierra que pertenecen a muy poquita gente o que son usadas no para lo mejor que se pueden usar, ya eso corresponde más bien a un interés económico casi que individual o de muy poquita gente y no a tener esta relación más armónica con el lugar en el que habitamos. Por eso sí me pareció importante como traer a colación otros ejemplos de maneras más sostenibles de relacionarnos con el recurso. E incluso eso, hasta la palabra recurso, debería abolirse de la forma como hablamos del agua, pero es lo mejor que tengo en este momento.
Yo creo que no es tan mala idea hablar de recurso en el sentido de que esa palabra de alguna forma nos recuerda como que es finito. Esa mención de pronto ayuda a pensar permanentemente que es finito. Yo estuve en una conferencia hace unos años en la que una persona decía, el agua no se va a acabar, lo que se va a acabar es el agua que se puede consumir. Si se contamina al punto que la que consumimos ya no es consumible, pues es como si ya no hubiera agua. O hay mucha agua, sí, pero hace unos días, con una de las primeras lluvias de la temporada invernal de Barranquilla, yo creo que mucha gente vio en redes la cantidad de basura que bajaba por el arroyo San Juan, que hoy obligó a la AAA a cerrar la salida de agua potable. Estuvimos sin agua varias horas en la ciudad por temor a que el agua potable se ensuciara, se contaminara con la cantidad de basura que bajaba por el arroyo. Ese es uno de los problemas graves que tenemos en términos de sostenibilidad y de incluso de noción de desarrollo. Esta idea de que yo lo que ya no me sirve lo tiro y no, ni siquiera miro hacia dónde lo tiro y puedo estarlo tirando justamente hacia el lugar de donde luego viene el agua que voy a consumir. Eso por un lado, digamos, en términos de la acción ciudadana, pero por otro lado, la acción de las grandes empresas y de la administración que no está pensando en el cuidado de los recursos en el momento en que está pensando en el desarrollo de la ciudad, que es totalmente inconcebible que uno puede hablar de desarrollo sin recursos, pero claramente llevamos muchos años en que la noción del desarrollo no está dialogando con la sostenibilidad de los recursos. Por eso se tumban un montón de árboles para construir un montón de cosas de cemento y la tumbada de los árboles nos lleva a tener menos agua, más erosión y bueno, otro montón de problemas. Yo antes de hablar de una experiencia, digamos, exitosa en términos de la sostenibilidad y del manejo como comunitario del agua, quería poner dos ejemplos terribles de lo contrario. Uno de ellos salió hace unos días en las noticias y fue el robo de agua de fincas y piscinas en Juan de Acosta, que hace que el agua potable que bombeamos desde Barranquilla para Juan de Acosta, donde no hay agua potable, se quede en casas de campo, piscinas y riego de jardines en un montón de casas de gente con plata antes de llegar al pueblo de Juan de Acosta, que es como un desastre en términos de cómo se maneja el recurso y de quién está primero en esa fila. Y el otro ejemplo que también es muy, muy complicado, pero que bueno, por otra parte sí habla, digamos, de un trabajo interesante en términos de exigencia y de lucha por el derecho, es el caso del Arroyo Bruno, que es una desviación del río Ranchería que hizo el Cerrejón en 2016, porque al parecer en la base del arroyo, en la parte por donde fluye, hay carbón. Entonces decidieron desviar el agua para poder extraer de ahí. La comunidad se dijo no, porque si quitan el arroyo nos quitan el acceso al agua. Eso llegó a la Corte Constitucional y la Corte dijo, detuvo la desviación, pero la protesta es que de todas maneras pues Cerrejón sigue extrayendo. Y los desvíos del agua para la extracción no solamente son cuando deliberadamente se mueve como el cauce de un río, sino que en general la extracción de minería contamina y reduce el acceso al agua de las poblaciones porque la minería se come un montón de agua. Entonces, digamos que es un ejemplo de una lucha de un burro amarrado contra un tigre, de una comunidad por el derecho al agua que venía, fluía por un arroyo y una gran empresa dice, ahora ya no va por ahí, sino que lo mandamos para otro lado.
Claro, y ahí me parece interesantísimo que mencionas a la comunidad Belén, porque eso nos muestra que las comunidades, las personas no son pasivas ante estas situaciones claramente de injusticia que les van a quitar su vida, sino que actúan en contra de este tipo de modelos de desarrollo, trayendo a colación lo que dice Adriana, que buscan sobre todo el aumento de su capital y el aumento de las ganancias a costa de muchos casos de poblaciones enteras. En el caso del Magdalena que yo mencioné acerca de los distritos de riego, bueno, no fui muy a fondo en ese, pero sin embargo las personas también han ejercido resistencia frente a este tipo de desvíos, de usos irresponsables del agua, en algunos casos creando su propio tipo de acueducto, que hay acueductos comunitarios en comunidades en el Magdalena. En otros casos, grabando, tomando fotos, denunciando este tipo de atropellos, este tipo de desvíos, incluso a medios de comunicación nacional que se han acercado a la zona para mostrar que el agua es de todos, demostrando que las personas que están ahí reconocen esta importancia, que claramente lo ven como algo de vida o muerte y sobre lo cual actúan. Y definitivamente si vamos a querer trabajar en pro de sociedades sostenibles a futuro, definitivamente el papel de las comunidades es importantísimo.
Me parece que un ejemplo chévere de eso es el trabajo de la red de acueductos comunitarios, que existe en todo el país, pero tiene un capítulo en el Caribe. Básicamente la red surge porque la Constitución establece que como los servicios públicos son parte de la función del Estado y deben prestarse de manera eficiente, también se le permite a las comunidades organizadas prestar el servicio en las zonas, digamos, donde el Estado no lo presta, donde la comunidad se organiza para hacerlo de manera autónoma. Y al respecto quisiera dejarlos con una persona con la que hablamos sobre el tema para que nos explique un poco sobre su funcionamiento. Él es Andreyev Pinzón, de ENDA Colombia.
La red es una red de redes. Agrupa procesos territoriales de Bogotá y Cundinamarca en la red territorial de acueductos comunitarios de Bogotá y Cundinamarca, que se llama RETACO. Articula la red de acueductos comunitarios de la región Caribe, articula la Asociación Departamental de Acueductos Comunitarios de Antioquia, articula la Federación de Acueductos Comunitarios Rurales del Valle del Cauca, FECOSER, la Asociación de Acueductos Comunitarios de Boyacá, el proceso de articulación de acueductos comunitarios de Pasto, Nariño, acueductos comunitarios articulados en el Meta, Casanare y Guaviare, y la red para la vida de Santander. Estas redes agrupan procesos y a su vez procesos de base territoriales de acueductos comunitarios y han sido, digamos, apoyados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales y ambientales, donde encontramos el Instituto Mayor Campesino, la Corporación para el Desarrollo Solidario, ENDA Colombia, la Asociación de Desarrollo Campesino ADC, la Secretaría de Pastoral Social de San Gil, la Corporación Penca de Sávila, el Grupo de Investigación para el Desarrollo Rural de la Universidad del Cauca. ¿Qué retos hay? Precisamente es que haya un reconocimiento del parte del Estado, un apoyo, un incentivo, en vez y ver qué es en realidad un aporte a la solución del acceso al agua y con enfoques de derechos en Colombia. qué oportunidades hay, una regulación adecuada que reconozca los principios de solidaridad, subsidiariedad, que reconozca los principios democráticos, la relación estrecha entre la gestión del agua y el ordenamiento territorial, el ordenamiento ambiental, la calidad de vida, la lucha contra el cambio climático, las posibilidades de economías endógenas, es decir, locales, que haya seguridad y soberanía alimentaria, la relación que tiene con la salud. Entonces, digamos que hay muchas posibilidades, la red ha logrado visibilizar estos problemas, ha logrado un espacio y una visibilización a través de audiencias en el Congreso frente a la problemática de la gestión comunitaria del agua, de la necesidad de una legislación adecuada o lo que la red ha llamado una ley propia para regular el agua con enfoque de derechos. Ha visibilizado el problema del agua en Colombia, de las grandes amenazas por el extractivismo, las industrias agroindustriales o por la generación de energía, y ese desconocimiento de participación ambiental real que tienen las comunidades en los territorios.
Por un lado, a mí me parece como admirable todo lo que hacen, lo que pueden hacer las comunidades para como proteger su relacionamiento con el agua. Creo que es un poco lo que sucede muchísimo alrededor del trabajo que, por ejemplo, hace la profesora Sandra Vilardi con la Ciénaga de Santa Marta, que pues la nombro a ella porque sé que lidera como a nivel académico el estudio de lo que sucede allí, pero que también ella trabaja pues con los pescadores que dependen del recurso, con la gente que habita toda esa área. El Banco de la República también tiene estudios sobre las cuatro ciénagas que tiene el Caribe. Es un estudio socioeconómico que ellos hicieron hace unos años, también como previendo todo esto que ha sucedido con la intervención que tenemos los humanos de querer construir cosas y crear cosas y extraer del recurso sin realmente pensar que cuando yo talo un árbol o talo como una zona de boscosa o de vegetación, lo que estoy haciendo también es aumentando los peligros del agua. Aumentando los peligros del agua no solamente que el agua se acabe o se contamine, sino también que incluso cuando llueva y se inunde todo, se desborde. Entonces, tener que pasar otra vez por algo como lo que ocurrió en el 2010 con el canal del dique del Atlántico, no es una cosa loca. Al contrario, uno pensaría que va a pasar aún más. Y además de todo esto, a mí me ilusiona mucho como la idea de los acueductos comunitarios, porque también es como pensar en alternativas distintas a la forma en cómo se produce el agua o cómo nos relacionamos con ella. O sea, no es nada más que uno, ciudadano de a pie, tenga que bajarle el consumo, sino que las grandes industrias y la forma en cómo se extrae el agua, o sea, las hidroeléctricas, por ejemplo, que ya hemos visto en Medellín todo el problema que ha causado, puede causar una hidroeléctrica, ya no es momento de pensarse el desarrollo, como decía Belén, sin pensarse nuestra relación balanceada con el ecosistema, con el agua principalmente, porque es el tema de este episodio, pero es que todo depende de todo. Todos somos uno. Eso suena como hippie y romántico, pero la realidad de las cosas es que somos un solo sistema vivo, del cual la humanidad es una ínfima partecita. Entonces, sí hay que cuidarlo todo. Por aquí pasó María, 3 horas antes del día, con el rosario en la mano, rezando el Ave María. Tenía el agua florida, tu bendición vos tendrías, que más parte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Está lloviendo agua que inunda los campos, está lloviendo agua que no sea llantos, que me alcance la vida, para tomarme un trago de agüita florida. Ale, ale. Entonces, precisamente para finalizar este episodio, yo lo que quisiera preguntarle a mis compañeros es, si nos queremos imaginar el futuro soñado, no a 2030, y hay que imaginarse esto a 2100, 2050 y más allá, ¿cómo ven que será nuestro relacionamiento con el agua?
Bueno, yo no quisiera ser pesimista, pero no puedo dejar de ser un poco realista, y yo pienso que de alguna manera Mad Max nos mostró hace unos años una de las cosas que seguramente vamos a tener que enfrentar, que son las guerras por el agua. Cuando el año pasado empezó la pandemia del COVID, se hablaba de que cerca de 780 millones de personas carecen de acceso directo a agua potable en el mundo, o sea, el 10% de la población. También está claro en la manera como se han manejado las cosas durante muchísimos años, que los recursos, o sea, tener dinero, garantiza el acceso a los otros recursos, donde claramente hay unos países que pueden marcar la parada en términos del acceso y la distribución de los recursos y del agua como el recurso más, ahí sí, el más preciado, como decía Franklin y dicen los periodistas. Y yo considero que realmente el único camino es una suerte de decrecimiento como sociedad. O sea, no se puede mantener el nivel de, entre comillas, muy entre comillas, progreso y desarrollo que tenemos para pensar en el 2100. O sea, si queremos que la humanidad dure hasta el 2030, de pronto. Pero si estamos pensando realmente en el 2100, yo creo que el modelo tiene que nos va a obligar al decrecimiento o nos debería llevar al decrecimiento para poder ser un poco más sostenible. Y quisiera invitarles a que siguieran una cuenta en Instagram. La cuenta se llama pesca.rio.magdalena, que es un proyecto de salvaguarda de la pesca artesanal en el río Magdalena, que me parece que está muy chévere porque de alguna manera dialoga con eso que Adri ha dicho todo el tiempo de somos una sola cosa, no es solamente el tema del agua, sino que todo está mezclado, y la pesca artesanal tiene mucho que ver con la sostenibilidad del agua.
Mi comentario es que no sé, es que el reto es tan grande, o sea, yo nada más pienso, la vaina está delgadita, eso es lo que pienso yo, porque, a ver, pensando en agua potable, o sea, estuve revisando como el tema de los ODS y el Caribe está peor en el país, o sea, eso sin contar con el Amazonas, ni hay información, o sea, toda la zona de Orinoquía, supongamos que el mapa está todo a color, esa zona es gris porque no hay información. Y el Caribe colombiano, si lo vemos en que azul claro es peor y azul oscuro es mejor en términos de acceso a agua potable, es un azul claro, clarísimo en La Guajira, y en cuatro departamentos, en Magdalena, Bolívar y Córdoba, también azul claro. El único con azul oscuro es el Atlántico. Y en términos de acceso a métodos de saneamiento adecuados, es decir, manejo de aguas residuales domésticas, casi que todo el Caribe colombiano es azul claro. Entonces yo no sé, yo soy también como un poco pesimista en eso, no sé personalmente qué hacer, pero yo creo que si uno se va, bueno, a lo que dijo Greta Thunberg, tenemos que paniquearnos con la situación. Y si eso nos hace que actuemos, pues mejor, porque claramente, bueno, la esperanza por un futuro mejor y eso de pronto no es como la razón más grande para que las personas se movilicen.
Yo sí le tengo fe un poco a las nuevas generaciones, pero ahí también me vengo incluyendo mi generación, ¿no? O sea, yo creo que mi generación es un poquito, es decir, los ochenteros, somos un poquito también más conscientes del costo de las decisiones que tomamos, incluso diariamente, y de allá de las empresas que apoyamos, la ropa que compramos, si se hace de manera sostenible o no, porque todo eso hay que mirarlo. Y yo también creería, pues mi invitación es más ñoña que la de Belén. Mi invitación es que se revisen el Estudio Nacional del Agua, que se hace cada 4 años, el último es el del 2018. Y pues, aunque ellos tienen como toda esta variabilidad, uno puede entender un poco lo que hablaba Franklin de la disponibilidad del agua en el Caribe, que por nuestra zona geográfica, pues se dificulta tanto en tiempo de inundaciones como de sequía, la llevamos mal. Porque estamos más propensos a inundarnos, pero también sufrimos más el desabastecimiento cuando hay sequía. Pero otras zonas del país que son más amplias, a mí lo que eso me lleva a pensar es, con relación a lo que decía Belén, es que no solamente tiene que ser más sostenible en el sentido de que dure el recurso, sino también más equitativo. O sea, ya lo que se viene, lo que hay que cranearse no son formas del mejor manejo del agua, o cuál será la mejor hidroeléctrica, o si se la saca un molino de viento, o qué sé yo, sino cómo hacemos para repartir el agua. Creo que para mí ahí es donde está el mayor reto. O sea, uno cómo hace para que de forma que dure realmente lugares que no van a tener acceso al agua porque se va a acabar. Eso fue noticia, creo que fue en Sudáfrica cuando decían que Cabo se iba a quedar sin agua. Eso va a pasar. Eso va a pasar también cuando las personas queden desplazadas por el agua, porque entonces el nivel del mar está aumentando por el cambio climático. La erosión costera la tenemos en la puerta de la esquina. Cartagena tiene erosión costera, San Andrés va a desaparecer. O sea, cuando uno piensa, ay, pensando en ese futuro, ahí es cuando uno se paniquea. Entonces, la invitación de Podcaribe hoy es que nos paniquemos todos. Así que cuéntenos en redes por qué están paniqueados por el agua, qué podemos hacer frente a este paniqueo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Yo soy del mar, soy de yo soy del cielo, soy de la tierra.
Este episodio fue grabado el 23 de abril de 2021 desde Barranquilla, Uppsala y Birmingham. Las canciones de este episodio se llaman Agua del grupo Bejuco y El alma del mundo de Eka con Ghetto Kumbé. PodCaribe es un proyecto de Adriana Algarín, Belén Pardo y Franklin Martínez.
PodCaribe, un espacio para cuestionar el poder.
Yo soy del mar.